Pues como ven, hacer un disco sí tiene muchas capas. Es como cuando hemos hecho la producción de un solo programa de televisión, igual tiene muchas capas y muchos aspectos. Y es interesante, nomás metemos un poco más de instrumentación y arreglos y todo, y ya se vuelve un concierto y ya tenemos que aplaudir y a rato hasta estar así y demás. Pero hemos venido a alabar a Dios y hemos venido a adorarle y a postrarnos ante Él, que es digno, que es el Todopoderoso, que ha hecho por nosotros lo que no debía hacer. Pagó un precio para rescatarnos, nos amó hasta lo último y lo sigue haciendo, y no lo debía hacer porque le salió muy caro y con muy bajo rendimiento, la verdad. O sea, que Él recibe Dios de haber hecho por nosotros lo que ha hecho, de haber dado por nosotros lo que ha dado. Realmente, o sea, yo no lo haría. Eso no es negocio, dijera el viejito. Ok, tenemos dos o tres anuncios que comentar antes de meternos al estudio. Sigue la inscripción para el campamento God's Way del grupo de adultos jóvenes de 21 a 35 años de edad. Hay un poco de margen ahí también. Pregunta si quieres que estiren los límites de edad un poco en tu caso. Yo ya pregunté, no me van a hacer una excepción, así es que no pidas demasiado. Pero puedes preguntar a Danny Meyer, terminando la reunión aquí en esta mesa donde están los libros y los discos de los estudios. Puedes preguntarle también a Danny Meyer acerca de eso. Y hay un póster aquí donde subes, donde termina la rampa, hay un póster que explica y da los datos y demás. Y ya cualquier duda o pregunta puedes informarte. Y acerca de eso, también hablando de los discos de los estudios, están a disposición. Si tú eres servidor en Club Semilla o en el estacionamiento, obviamente no me estás escuchando porque no estás aquí. Pero si hoy no te tocó estar allá y estás oyendo esto, terminando la reunión, espérate tantito y te dan el disco de este estudio para que no estés siempre atrasado y fuera del aro y no entendiendo y no sabiendo nada. Entonces, terminando la reunión, espérate tantito y te dan de una vez el disco del estudio de hoy. Después lo que queremos hacer, pero otra vez eso tiene muchas capas y con las pocas neuronas que tenemos funcionando, es difícil, pero la idea es poder dar al que quiera después ya proporcionarte también el disco inédito del estudio el mismo día. Yo sé que algunos de ustedes simplemente lo quieren volver a escuchar, o algunos dicen, no importa, eso lo voy pasando a un vecino, un familiar mío, y no importa qué inédito, pero como que cuando ya lo han hecho así, ya no tiene, cuando tartamudeo, cuando se me va el avión y demás, como que cierran esa y como que queda un poco maquilado, entonces y listo para producción. Entonces eso es en un futuro, pero si eres servidor en estacionamiento Club Semilla, y para que sepas que este disco es para ti de una vez hoy. Otra cosa es que si Ismael se puede poner de pie, por favor. Ok, con Tata Isma tú puedes conseguir más de estos dípticos acerca de los grupos de rendición de cuentas que son para los hombres. Si tú eres varón, si siquiera te rasuras, ¿qué será? ¿Cada mes? Los bigotes o algo así. Entonces, eres varón, papá, y te invitamos que participes en los grupos de rendición de cuentas. Todos los que lo están haciendo y que se han comprometido están viendo un verdadero crecimiento en su vida y cambios concretos en sí. Entonces, eso te lo recomiendo mucho. Otro anuncio es acerca de ¿qué? Ándale, ahí está. Acerca del campamento God's Way, va a haber becas. Entonces, aquí hay un bote que dice especial acerca de eso. Hay chavos que van a querer ir y se van a inscribir por fe y no les va a alcanzar pagar. Si te inscribes hoy y no tienes un descuento todavía, ¿verdad? Todavía está hasta el 30 de junio, algo así. Bueno, entonces, más alcanza la beca para otros si te inscribes hoy y te tienen que ayudar. ¿Ok? ¿Sí me explico? Entonces, los que puedan y quieren ofrendar para eso, eso es una ayuda para los chavos que quieren ir al campamento y se van a ver en dificultades para el mes de agosto. Pero también, si son, ¿qué son? ¿A hoy qué son? ¿300 pesos? ¿Todavía? ¿Hasta hoy? Bueno, hasta 30 de junio. Ok, si son 300, ve calculando. O sea, son julio, casi todo el mes de agosto. Entonces tienes 7 semanas entre 300. Calcúlale 40 pesos por semana. Creo que si te alcanza, si hoy te anotas. Entonces, no es mucho apartar 40 pesos por semana. Lo que pasa es que estamos esperando siempre sacar la lotería. En toda mi vida nunca le he sacado, entonces he aprendido otras formas de hacer las cosas. Entonces, eso está, Danny Meyer te puede dar toda la información, ahí está el bote para ayudar a algún chavo o chavos que quieren ir al campamento. Entonces, ¿qué más? Creo que es todo. ¿Ya tengo permiso de seguir? Ok, ¿sí? Ok, si quieres, vamos a abrir, por favor, en... ¿Mande? Ah, los bautizos, me fallaron. A ver, póngales ahí que son mis que me soplan. Los bautizos son de aquí a 8 días, el 29. Y lo que vamos a hacer es que son dos cosas muy importantes para ti. Si eres hombre y te consideras de aquellos machines, te invitamos que ayudes. Vamos a pedir ahora que los adolescentes que nos ayuden sacando, hay un montón de cajas que es material del Festival de Vida que nos pidieron el favor de guardarlo aquí en Cuernavaca. Y dije, órale, porque es como los árabes, si yo tengo tu sandalia guardado aquí, tú ya vives aquí. Entonces, si material del Festival de Vida está guardado aquí en Semilla, quiere decir que el Festival de Vida tiene que llegar a aterrizar algún día en Cuernavaca. Entonces, pero lo tenemos en la cochera, que no es el mejor lugar donde están los adolescentes. No es porque están ahí los adolescentes, pero no es el mejor lugar por humedad y otras razones y animales y demás. Entonces, estamos sacando todo eso y parte de eso es poder ya drenar la alberca, que es fétida hoy y necesita ya no es cosa de echarle más cloro, necesita, como tú y yo, una nueva vida. Entonces, sacar todo eso y lavar y todo para que en 8 días se hagan aquí mismo los bautizos. Entonces, también tenemos todavía de los folletitos acerca del bautizo. Si tú estás interesado en eso o simplemente quieres saber más acerca del bautismo en agua, pide uno de estos al salir y de aquí a 8 días ojalá tus preguntas estén bien contestadas. Y lo que vamos a hacer es, terminando la reunión de aquí a 8 días, los que se van a bautizar en agua van allá directo a la casa, va a haber botana para que no te mueras de hambre mientras, y terminando eso ya todos nos vamos a comer donde a cada uno le parezca mejor. Entonces, a las 12, terminando la reunión en 8 días, entonces trae tu toalla, en qué cambiarte para poder meterte al agua en 8 días. Y dices, ay, pero ¿cómo lo van a hacer? Por eso, pásate allá abajo y verás. A lo mejor dices, ok, ya leí, ya entendí lo que dice la Biblia, entiendo que esto es para mí y lo voy a hacer hoy. Pero si tienes cualquier duda, trae tu ropa para que te metan y siempre te puedes echar para atrás. Pero va a ser difícil echarte para adelante. Y más porque yo te voy a jalar el chongo y demás. Ok. ¿Ya? ¿Sí? Ya estamos en luz verde. Ok, entonces, por favor, abre tu Biblia en Apocalipsis capítulo 6. Y te voy a pedir que abras tu Biblia además en San Lucas capítulo 21, Apocalipsis 6 y Lucas 21. Y vamos a tomar partida desde ahí, como nosotros más o menos ahí quedamos hace 8 días. Esto es, Apocalipsis es muy denso, si te has dado cuenta. Estamos estudiando en Apocalipsis casi 6 meses desde enero. Estamos por cumplir 6 meses en Apocalipsis y apenas podemos terminar el capítulo 6. Hay 22 capítulos en total. Entonces, sé paciente. Dios tiene mucho que nos está diciendo en estos capítulos y por eso vamos con calma. Pero es necesario a veces como retirarnos tantito de lo que estamos estudiando y ver otra vez el cuadro grande y no perdernos entre versículos y renglones tanto, sino otra vez entender todo el panorama de lo que nos enseña. Apocalipsis 6, Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo, y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo, bermejo o rojo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y de sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Es muy buena pregunta, como estuvimos viendo hace 8 días. Cuando estas cosas empiezan a suceder, ¿quién podrá sostenerse en pie? Por eso es bueno saber desde ahora, hincarte. Y porque dice Filipenses 2, que ya que Dios le ha dado al Hijo, a Jesús, un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesús es Señor, para la gloria del Padre. Entonces, es conveniente que tú y yo sepamos doblar la rodilla. Es bueno saber alzar las manos. Si nunca has ido a Six Flags y así en la montaña rusa, a mí no me gusta, pero me cuentan que si alzas las manos en la bajada, es más chido. Ahora, si es cierto y si tú lo has comprobado, que aprendas a alzar tus manos. Dice que quiero, dice Pablo a Timoteo, quiero que los hombres machines, que mejor guarden sus manos en la bolsa, que alcen sus manos en todo lugar, aún aquí en Semilla de Mostaza, y que oren, alzando sus manos sin ira ni contienda. Eso es muy importante, que no dejemos a las mujeres toda la espiritualidad y toda la devoción. Pero es conveniente aprender a someterte a Dios, a entregarte a Dios, a rendirte a Dios. Es conveniente eso. ¿Por qué? Porque el día viene en que van a clamar a las montañas y decir, montañas, caigan sobre nosotros. Es preferible para alguien en esa condición, es preferible para esa persona, así lo considera. Yo creo que no es conveniente, no es preferible para mí que una montaña caiga sobre mí. Es preferible para mí ver el rostro del que está sentado en el trono. Eso es lo que yo preferiría. ¿O tú? ¿Prefieres que te caiga encima una montaña? No. Entonces, nosotros estamos en lo que la Biblia llama el día del hombre. Y viene el, para nosotros los creyentes, el día de Cristo, en que los cristianos, los creyentes, seremos juzgados, ojo, conforme a nuestras obras. Y dices, falsa doctrina. Segunda Corintios capítulo 5, Primera Corintios capítulo 3, checa estas cosas. Los creyentes que hemos sido perdonados, redimidos y comprados y salvos y lavados, y Dios no nos ha puesto para ira, seremos juzgados conforme a nuestras obras. Es muy importante cómo vives hoy. Bueno, yo considero que es muy importante cómo vivo yo. Entonces, hay algo pendiente para nosotros. Y por eso Pablo dice a los corintios, nosotros procuramos, ya sea presente en el cuerpo o ausente del cuerpo, o sea, muriéndome como creyente, ya sea presente o ausente, serle agradables. Entonces, tú tienes metas para tu vida. Incluye eso en tu daytimers, que donde anotas tus metas y tus sueños y todo lo que sacrificas y tus afanes y demás, que es lo que tú quieres lograr en los próximos 5 años. Ya te conozco. O sea, checa eso y ve si has anotado serle agradable. Ahora, él dice en Proverbios que el perezoso no come lo que toma en cacería. O sea, sale a cacería y se trae 2 conejos, bien gordos y chonchos los conejos. Pero dice, no se los come. ¿Por qué? Le da flojera. Es perezoso. Y si tú no tienes un plan, y cualquier animador de negocios, cualquiera de estos que te vende todo esto y que mira, tú puedes vender esto y al rato, mira, yo ya tomé vacaciones en España porque yo me metí en este plan y este esquema de ventas y bla, bla, bla. Y te puede decir, pero ¿sabes qué? Todos ellos te van a decir lo mismo. Si no sabes los pasos para llegar de donde estás a donde quieres llegar, no vas a llegar. Entonces, decir, procuramos serle agradables. Ay, sí, Señor, quiero agradarte. Lo acabamos de cantar en varias formas y varias estrofas. Quiero vivir para ti. Todo es para ti. Te lo entrego. No sirve para nada, pero te lo doy, Señor. Y ahí estamos. Y quiero vivir para ti. Te quiero agradar. Te quiero alabar y adorar y bla, bla, bla. Ok, y qué bueno. Pero ¿cómo lo vas a hacer? ¿Tienes idea de los pasos que tienes que caminar para llegar ahí? Y ¿sabes cuáles son los obstáculos y los peligros? Ok, pero aquí al final del capítulo 6 dice, el gran día de su ira. Entonces, y eso es la ira del cordero. Imagínate que llegara un cordero junto a ti. Nunca has ido a una granjita, a un zoológico para niños, de que tienen así un pony y un corderito y unos animalitos que el niño los pueda tocar. Imagínate, te acercas a un cordero. En lugar de decir, me, dice, y dirías, ay, corderito, me asustaste. Y ellos están, escóndenos de la ira del cordero, del rostro. O sea, simplemente, ¿qué cambio? Y la Biblia habla de 2 cosas que están en función en este momento. Una cosa es el misterio de la iniquidad. Y otro misterio es el misterio de la piedad. Y ambos están en proceso. El misterio de la piedad y el misterio de la iniquidad. Y cuando llega cada uno a su perfección, por decir, quedará muy claro. Unos mueren por ver el rostro de aquel que está sobre el trono. Unos mueren por verlo. Se les va el aire cuando piensan en que un día voy a ver a Jesús. Y a otros mueren porque eso nunca suceda. Ven todo lo que tienen que ver y hacer para levantar el muro más alto y nunca tener que confrontar ese rostro. ¿En cuál estás tú? Y dices, no, pues claro, yo soy de estos. Yo ando en el misterio de la piedad. Y estos, no, en el misterio de la iniquidad. No, no, yo no soy como ellos, esos son bien malos. Ahora, pero lo que pasa es que cada día estás tomando decisiones y estás definiendo quién eres y tu camino se hace más y más evidente. En Proverbios dice que el camino del justo es como la luz de la aurora, del amanecer, que se va haciendo más y más hasta pleno día. Pero también dice que el camino del impío perecerá. Es como el anochecer, que se va haciendo más y más oscuro hasta plena noche. ¿Okay? Entonces la Biblia habla de dos caminos. Y la Biblia dice que hay camino que le parece bien al hombre y el fin de ese camino es la muerte. Entonces, pues, o sea, escoge hoy tu camino y permanece, persiste en ese camino. Bien, hoy lo que queremos ver con eso es cómo poder permanecer en pie, cómo poder sostenerte en pie. Como dice, ¿quién podrá sostenerse en pie? Quiere decir, nunca has estado, bueno, algunos de ustedes todavía no habían nacido en 85, en el temblor que hubo en DF en 85, pero ¿quiénes se acuerdan de cómo fue ese terremoto en 85? ¿Ok? Que literalmente no podías estar en pie, ¿de acuerdo? ¿Te acuerdas? Y edificios derrumbándose y gente, y bueno, no sé qué, pánico. Imagínate, ¿alguien se acuerda, yo no muy bien, qué magnitud fue ese temblor? ¿Como de 7? ¿8? Se sintió de más, pero... Ok, para que sepas, en términos geológicos, alguien estableció como gradas o rangos de dureza mineral. Y entonces establecen el diamante como el mineral más duro y como el yeso entre los minerales más blanditos, ¿ok? Entonces, después del diamante es el zafiro y por ahí llega y todos los minerales clasificados de acuerdo con su dureza, su resistencia. Ok, si eso tomando en cuenta... Otra cosa, yo me acuerdo que mi profesor de geología nos dijo, es que en la escala de Richter, que es para medir temblores, hay otra escala para medir la fuerza de un temblor, pero en la escala de Richter, 10 es cuando el granito, el basalto es lo que es el fondo del mar y mineral, como mineral es lo mismo que el granito. Simplemente el basalto se congeló, se enfrió muy rápido y el granito más lento. Entonces, las montañas y los continentes son de granito. Y de vez en cuando vemos como el Tepozteco, alguna montaña ahí que es volcánica, que nació en medio del continente por lo que viene desde abajo. Pero realmente es eso. Entonces, en la escala de Richter, 10 es cuando se tritura el granito. ¿Ok? Acuérdate de eso, porque versículo 16 aquí dice, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros. Se imaginan, porque todo se suelta, se imaginan que ya puedes, ellos harán por fe lo que nosotros hemos estado haciendo durante años, moviendo montañas. Y nosotros, Jesús dice, si tú tuvieras fe como un grano de mostaza, tú podrías decir a esta montaña, desarráigate y échate al mar. Y ellos van a estar diciendo, en un día nace toda su fe. Y están diciendo, a ver, y chiflan, y una montaña que caiga sobre mí y escóndeme del rostro de aquel que está en el trono. ¿Te das cuenta? Así es que todo hombre y toda mujer en toda la historia, tarde o temprano, llega a entender cómo opera la fe y quién es Dios. Nada más que para algunos es para vergüenza eterna y otros para deleite y bendición eternamente también. Ok, entonces, versículo 14. Al abrir ese sexto sello, dice, el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Entonces, cuando eso sucede, quiere decir, para que una isla se mueva, quiere decir que el basalto, el fondo del mar, el piso del mar donde está arraigado como árbol, esa isla se trituró y se mueve. Se mueve esa isla. Imagínate los tsunamis que habrá en ese día. Si un solo temblor que no trituró el mar, nada más se movió dos placas en una fisura, se movieron centímetros y provocó un tsunami, una ola que borró la vida de 150 mil personas en minutos. Cuando llegó el agua, borró pueblos, familias, vidas para siempre. ¿Ok? Entonces imagínate, eso es uno nada más. Ahora, toda montaña, pero la Biblia habla de eso, que se va a allanar todo valle y se va a aplanar toda montaña para hacer caminos derechos hacia el monte Sión. Eso quiere decir para que se muevan y literalmente se aplanen montañas. Quiere decir que se trituró el continente como grava. O imagínate la mano de Dios agarrando la tierra como si fuera una naranja, una mandarina, y simplemente le hace así. No juegues. No juegues con Él. Tómale en serio. Es el Creador. Es el Todopoderoso. Y luego imagínate que su deseo nunca ha sido apachurrar esa naranja. Y envió a su Hijo y llegó Dios mismo a habitar entre nosotros, Jesucristo, para redimirnos. Eso es lo que Dios quiere. Pero si el hombre escoge otra cosa, solo queda esto. ¿Ok? Bien. Ahora vamos a Lucas, capítulo 21. Dices, ¡ay, qué escalofrío! ¿Sabes qué? Para mí no. ¡Qué emoción! Jesús dice, cuando ves que estas cosas empiezan a suceder, párate el cuello, erguíos, dice. Que en nuestro lenguaje es párate el cuello, o sea, siéntete bien, párate derecho. Y dice, y mirad arriba, dice, ve buscando. Es bueno saber las señales de los tiempos en que vivimos y decir, oh, mira, ya la comunidad europea ya está tomando otro paso más. Ya tienes pasaporte de la comunidad europea, ya tienes moneda de la comunidad europea. Lo político y lo económico ya está. Lo que falta es lo espiritual. Pero si te das cuenta, ya el panteísmo, que necesita hacer, es el contexto del panteísmo, que es una filosofía y religión, ya está llegando, como la marea que va subiendo en la playa, ya está llegando. ¿Qué es panteísmo? Es decir que todo es Dios, todo es Dios. Y Dios está en todo, inclusive en mí. Así es que tú puedes llamar al universo y el universo te contesta. Y dices, prosperidad. Y llega la prosperidad a tu puerta, a tu mano, como una mariposa. Eso es panteísmo. Y eso lo ves, por ejemplo, en muchas películas el día de hoy. Una que es así, apenas salió El fin de los tiempos, una película de terror, en que las plantas empiezan a producir toxinas porque tienen miedo a los humanos y como no pueden huirse porque son plantas, su única forma de defenderse es aventar esas toxinas y la gente empieza a matarse sola. Y dices, ok, pero ¿sabes qué? Eso es panteísmo. Las plantas no son conscientes. ¿A que sí? Me dijeron que tienes que hablar a tus plantitas y saludarlas todos los días y decir, hola claveles, ¿cómo están? Y te van a saludar y van a crecer más bonito. Ya lo intenté. Yo tengo derechos de autor en cuanto a mano negra. ¿Ok? Entonces, eso no es cierto. Eso es panteísmo. Decir que Dios está en todo. Entonces, dañar a una planta es como dañarte a ti mismo. Entonces, y te dicen esto. Y ecología, todo lo que promueven de ecología realmente está surgiendo de un trasfondo panteísta, que todo es Dios. Entonces te pueden multar miles de dólares por matar una ballena, un delfín o una foca. Pero el aborto debe ser gratuito. Eso es lo que produce el panteísmo y es una de las señales de nuestros tiempos, ¿okay? Que todo vale menos un ser humano. Todo en el mundo vale menos un ser humano. Tenemos que guardar una cuchara que encuentran en un barco español que se hundió en el Golfo de México o algo así. Tienen que guardar esa cuchara en un museo. Pero un ser humano no vale. Eso es el producto de esa filosofía. Entonces, bien, Lucas 21, y Jesús aquí está hablando de estas cosas y de mucho feo que va a estar sucediendo, pero dice algo muy importante para nosotros, versículo 25. Eso está diciendo básicamente lo mismo que leímos en Apocalipsis 6. Y tú dices, eso no lo quiero saber. Lo tienes que saber para poder decidir. Tienes que saber, si tú andas en periférico, por ejemplo, en México, y tú quieres llegar a Tlalpan o tú quieres llegar a Satélite, tienes que poner atención a los señalamientos, ¿sí o no? Tienes que fijarte en lo que hay alrededor de ti para saber dónde estás, para de ahí llegar a donde quieres estar. Así es que pon atención. Te estoy mirando. Ok, como el panda Kung Fu. Ok, Lucas 21, 25, versículo 25. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. En la tierra, angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. ¿Qué tal? Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Pero nosotros tenemos algo que hacer. ¿Qué dicen los dos ángeles que aparecen junto a los discípulos en el Monte de Olivos, justo cuando Jesús acaba de desaparecer entre nubes? Dicen: hombres, ¿qué hacen aquí? Este mismo Jesús volverá así como lo vieron ir. Ahora, existe entre todo eso una doctrina acerca de las últimas cosas. La doctrina de las últimas cosas se llama escatología. Ya puedes impresionar a tus amigos con una nueva palabra, escatología. Es la doctrina o lo que dice la Biblia acerca de las últimas cosas, el fin del mundo. Entonces, preterismo, y si tú te acuerdas, si tú más o menos ponías atención en primaria y secundaria, en gramática, te acuerdas del pretérito. ¿Qué es el tiempo pretérito en gramática? Pasado. Si hoy digo, ayer dije, y dije es pretérito, pasado, algo ya que pasó. Entonces, el preterismo enseña que todas las cosas de Mateo 24, de Lucas 21 y todo Apocalipsis ya pasó. Y que realmente lo que tú ves en los conflictos y las trompetas y wow, todo el espanto y terror en Apocalipsis ya pasó. Y eso es la reforma protestante, y esto es papa tal, y esto es esto, y eso es cuando en el siglo XIX se hizo esto, y que misioneros, y todo esto ya pasó. Y el problema con eso es que, bueno, entonces, ¿a qué hora son? ¿Y dónde estamos? Acaban de arrancar los señalamientos de periférico, y ando perdido en DF. Ok, ¿sí? ¿Ya te das por entendido? Ok. Entonces, cuando está diciendo eso, necesitas ubicarte, necesitas colocarte en un cuadro histórico y entender qué horas son y dónde estamos. Y Jesús dice, entonces verán. Si es así, entonces Jesús ya vino, y el preterismo en su culminación, o sea, cuando lo llevan hasta su conclusión lógica, afirma que Jesucristo ya vino la segunda vez. Y dices, y Pablo dice, por ejemplo, aguas, porque en los postreros tiempos algunos hasta dirán que la resurrección ya pasó. Porque si Jesús solo vino espiritualmente, tú y yo, pues ¿qué onda? ¿Nada más esto es todo lo que me toca? O sea, si sufres, si eres como Pablo y te dan de latigazos y con varas y con piedras y todo eso y te arrancan esto y te pegan aquí. Si tú eres como Pablo, tú dices, él dice, él cambiará este cuerpo de humillación, dice a los filipenses, en un cuerpo semejante a la gloria suya. Y tú dices, ¿esto? ¿Por esto estoy sufriendo oprobios y vergüenzas? No, pues no. ¿Qué esperanza tienes? ¿Dónde está la esperanza bienaventurada que Pablo le escribe a Tito? Dice, esperando la esperanza bienaventurada, la aparición que es parusía, cuando él viene y se deja ver como un rey que visita una de sus ciudades, se deja ver y tocar por su pueblo. Entonces, eso es lo que estamos esperando. Si eso no va a suceder, ¿a qué esperamos? ¿Y a qué sufrimos? Entonces, mejor comamos y bebamos, como decían los filósofos griegos, porque mañana moriremos. Si solo de esta vida tenemos esperanza, somos los más miserables de todos los hombres, dice en 1 Corintios 15. Bien, entonces, versículo 27, verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Entonces, entre más terrible se ponga la película, tú ya sabes, ya has visto, nada más checa tu reloj. A veces hemos como familia visto una película y están, digo, mira, faltan 5 minutos, va a salir del apuro el héroe, va a salir de esta. no te preocupes. O sea, la película, ya che, no es cierto. Digo, mira, dice 93 minutos. Faltan 5 minutos y va a salir del apuro. Entonces, entre más así se ponga, ve arriba, mira, porque nuestra redención se acerca. Porque cuando Él nos arrebata, antes que venga el gran día de su ira, si se está poniendo tenso, quiere decir que nuestra redención está más cerca que el gran día de su ira, lo que vimos en Apocalipsis 6, ¿ok? Entonces, pero sigue diciendo otras cosas. Versículo 29. También les dijo una parábola: mirad la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan, viéndolos, sabéis por vosotros mismos que el verano ya está cerca. Por lo que está sucediendo, sabes en qué mes del año vives. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero existe el mito del rapto también, y dicen, ¿el qué? No es que, sí, va a haber un arrebatamiento de la iglesia, de todo creyente que esté vivo en ese momento. Pero existe un mito del rapto o del arrebatamiento, que es que tú puedes seguir en fornicación, en drogas, en alcoholismo, en maledicencia, en rebelión, que tú puedes seguir así. No va a pasar nada, no se va a poner tensa o difícil la situación para un cristiano, y de repente, ¿sabes qué? Ya me tengo que ir. Y sales volando de aquí. Eso es el mito del arrebatamiento. Aquí en Occidente, en las Américas sobre todo, no se sufre como cristiano. Ok, sí, te corren de un trabajo, te miran sobre el hombro, hablan mal de ti. ¿Alguna vez te han aventado una piedra? ¿Te han dado una paliza? Y no estamos hablando de una paliza verbal, una paliza con palos. ¿Te han dado eso? ¿Te han cortado un dedo? No se sufre para ser cristiano en las Américas. Gracias a Dios, Dios nos ha consentido mucho. Pero lo que necesitamos ver, nosotros estamos viviendo rodeados de un panteísmo en que televisión te permite hablar de Dios, hasta de Diosito, mas no de Jesucristo. ¿Okay? Porque Dios, según la definición de panteísmo, es todo, y todo es Dios, inclusive tú, yo y el micrófono. Todo es Dios. Entonces puedes hablar del todo, pero no puedes hablar de Jesucristo, porque de repente estás colocando todo en tiempo y espacio. Fíjate, a lo mejor los que pueden comparar con su estilo de escuela y lo que ahora sus hijos están viendo. Antes teníamos un estilo didáctico en las escuelas. En 1810 pasó esto, y Josefa Ortiz de Domínguez zapateó y mandó el mensaje y algo, llamó a misa, gritó ¡Viva México! Y tan tan. Lo demás es historia. Pero ahora lo que es un estilo dialéctico, que es realmente, no está basado en hechos, sino en sentimiento. Si tú sientes que es verdad, es verdad. Y si no lo sientes, no es verdad. Y yo como pastor encuentro eso en ustedes. Fíjate. Y dices, ¿yo? Sí, en ti. Es que estamos empapados en esto, en nuestra cultura ya, de que todo es relativo, todo es conforme a lo que tú sientas y lo que pasó o no pasó, y podemos ir cambiándolo. ¿Te acuerdas hace unos años cuando todos llegamos a saber que Porfirio Díaz no era malo, era bueno? Y dije, junto con muchos, ¿cómo es eso? ¿No que era malo? ¿No que por eso la revolución? ¿No? ¿Y Zapata? ¿Y qué hubo? ¿No? Porfirio Díaz fue bueno. Y muchos dijeron, pues de por sí, dicen lo que quieren. Y empieza, y todos dicen, ok, y nos vamos arrinconando. Y la iglesia al día de hoy, los cristianos el día de hoy, nos estamos arrinconando. Entonces ya nada más queremos estar así y alabando a Dios y que no nos molesten, y prometemos no molestar. Eso no es lo que nos puso a hacer Jesús. Vamos a seguir leyendo. Versículo 34. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida. Ojo, eso es el peligro. Tres fuertes peligros para el cristiano de hoy es glotonería, embriaguez y los afanes de esta vida. Que digas, disfruta. Y como mencionamos ya, el día de hoy hasta en los púlpitos se está predicando cómo obtener lo que tú quieres y disfrutarlo ahora. Eso es el mensaje, es el nuevo evangelio que corresponde a la nueva espiritualidad emergente. Muy importante ver esto. Cuando Jesús dijo, para ser mi discípulo, para seguir en pos de mí, tienes que negarte a ti mismo. Entonces el que se niega a sí mismo no se ocupa de andar obteniendo lo que desea, porque se ha negado a sí mismo. Entonces, a ver tus afanes. Haz una lista de todos tus afanes. ¿Qué es lo que te preocupa? ¿Qué es lo que trae así del cuello? ¡Ah! Como soga. ¿Qué es lo que ese peso que traes en tus hombros? ¿Qué es eso? Todos estos afanes y tus preocupaciones. ¿Y cuántos de ellos no tienen nada que ver? Nada que ver. Deséchalos entonces y vive. Vive una vida verdadera. Y dice, mirad. Que no se carguen nuestros corazones. ¿Cómo está tu corazón hoy? ¿Está ligero? ¿Está libre? ¿O está cargado y apesadumbrado? Dios no te mandó esas cargas y Dios no te mandó esos afanes. Te los apropiaste. Y entonces necesitas enderezar el asunto. Dice, y que venga de repente sobre vosotros aquel día. No es para que sobre nosotros venga. No es para que nos tome por sorpresa. Tenemos que estar viendo. Mira, ya está retoñando la higuera. Mira, ya floreó la higuera. Mira, ya está soplando un viento y como que vi un higo caer. Ya está cerca. Y los tiempos nos están diciendo qué señales buscar. Y las señales nos están diciendo en qué tiempos vivimos. Entonces, párate derecho, mira arriba y espera. Y mientras dice, versículo 35, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. ¿Nunca has visto una película de acción y el héroe está así? Y tú dices, atrás, volteate, y pum, y lo noquean. Sí, eso es lo que lo hace de emoción. Pero eso no nos tiene que suceder. O sea, como en las películas, tú sabes, y así en los noticieros, donde el noticiero te está haciendo, ve aquí, mira aquí, clávate aquí. ¿Sabes qué? Agarra tu globo terráqueo y voltéalo. Y al otro lado del mundo es donde tú debes estar viendo. Nomás checa esto. Agarra tu terráqueo y ve dónde el noticiero nos está diciendo que veamos y pensemos y que esté todo nuestro afán. Checa esto y ve al otro lado del mundo. O sea, es lo más obvio, lo más sencillo. En todas las ferias te han hecho eso, ¿no? Que aquí está el chícharo. No, 10 varos. Aquí está el chícharo. No, y te van a bajar toda tu lana. Ok, entonces checa eso. Bien. Vendrá como lazo. Así es que, abusado. Ojo, abre tus ojos. Pon atención. No tiene por qué tomarnos por sorpresa, no tiene por qué incomodarnos lo que está sucediendo y por suceder. Versículo 36, velad pues, la forma de no caer en la trampa siempre ha sido velar, ojo, abusado, ponte cáscara. Velad pues en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar. Ahora, y yo he escuchado todas las versiones, bueno, lo que quiere decir... es que ores en todo tiempo que seas tenido por digno de escapar de todas estas cosas que vendrán. Eso es lo que quiere decir. Tú y yo podemos orar en todo tiempo que Dios nos tenga por dignos de escapar de estas cosas. Algunos dicen, sí, que te hagan mártir en el principio de todo esto de la tribulación. Digo, va, va. De por sí, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, Gálatas 2:20. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. ¿O qué? ¿Tú tienes algo mejor que Cristo en tu vida? ¿Tienes algo mejor? ¿Tienes algo más hermoso, más digno, más así que te enreda, te cautiva los sentimientos? Deséchalo. Un noviazgo, un empleo, un proyecto, una casa, una amistad, un pasatiempo. Deséchalo, porque es trampa para tu corazón y te va a estrangular. Velad pues en todo tiempo orando que seáis dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie. ¿Qué es la pregunta que hacen los capitanes y fuertes y bla, bla, bla de la tierra en Apocalipsis 6? ¿Quién podrá sostenerse en pie? Y aquí Jesús nos dice quién. Que si tú y yo estamos orando, si estamos velando, si estamos poniendo atención, si estamos despiertos, entonces nosotros seremos tenidos por dignos de escapar estas cosas y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Y estando en pie delante de Él, ¿sabes lo que tú y yo vamos a hacer? Nos vamos a echar en el piso y postrarnos. Y a lo mejor nos volteamos tantito al lado y dices, carnal, ¿crees que estamos aquí? No, no lo creo, pero vamos a disfrutar. Pues así, o sea, va a ser increíble decir, ya, ya. Toda la herramienta, todas las armas, toda la armadura que he traído toda mi vida en todos los combates y todas las pruebas y batallas y en cada angustia y todas las promesas que Dios me ha dado y aquí las traigo como un abanico. Todo esto, gracias Señor. Presento armas, eres digno. Eso es lo que, a eso vamos. Y no, ¿o sabes otra cosa mejor para qué vivir? ¿Una meta mejor para tu vida que eso? Ok, bien. Vamos a Efesios capítulo 6. Después de los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, está el libro de Hechos. Después de Hechos está Romanos. Después de Romanos, primera y segunda a los Corintios. Después de esas dos cartas a los Corintios está la carta a los Gálatas, donde encontrarás Gálatas 2:20 que acabas de escuchar. Después de Gálatas está Efesios. Y vamos a Efesios capítulo 6, versículo 10. Esto escribe Pablo desde la cárcel, estaba encarcelado. Y fíjate cómo él tomaba las cosas, dice, yo soy preso de Cristo, no soy preso de Roma. ¿Cómo calificas tu situación que estás viviendo? Dios castigó a Nabucodonosor, el rey de Babilonia, porque dice, mira este gran reino, este imperio babilónico que yo he ganado. Y Dios dice, Nel, agáchate, vas a andar como toro entre el pasto comiendo esto y 7 años vas a estar así, te van a tratar como bestia hasta que entiendas que eso eres. Entonces te dejo pararte como hombre otra vez. Entonces cuando él se recupera dice, ahora alabo al Dios de los cielos, no hay otro Dios más que él. Ok, entonces necesitas ver. Babilonia llegó a ser un gran reino. El faraón de Egipto, Dios le dice a faraón, para eso te he puesto como rey, para mostrar mi gloria y poder en ti, en el rey de Babilonia, en el rey de Persia, en el rey de Grecia, en el rey de Roma. Y todo esto, y cada etapa que vemos, y esos reinos que se levantan y espantan todo mundo, Dios los permite levantarse para poder humillarlos y que todos digan, oh, tú eres rey. Ah, pues de veras se me estaba olvidando. Y Dios permite eso. Entonces Pablo dice, yo soy preso de Cristo. Estoy en la cárcel de Roma y soy preso de Cristo. ¿Y dónde estás tú? ¿Ok? Efesios 6:10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Dónde vas a poder recibir fuerza para poder sostenerte en pie? Y sigue diciendo, aquí viene la clave también. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. El diablo no viene así. ¿Sabes qué? Quiero pelearte contigo. Así que manos arriba, así, a la de tres. ¡Trun! Y suena la campana y hay árbitro. Mira, en eso no hay árbitro. El diablo te agarra así, y si puede por atrás, lo hace, y si puede hacerlo cuando estás dormido, más. Entonces, abusado, No, pero no es justo. Sí, no es justo, pero es. Así es que ha abusado. Y Dios no dice, así es que, a ver cómo te va. Si puedo, y si me da tiempo, me acuerdo, te ayudo. No, nos da la armadura. Nos da con qué cubrirnos contra esos trancazos. Y dice entonces, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes. Estar firmes aquí es el mismo verbo que usan en Apocalipsis 6. ¿Quién podrá sostenerse en pie? O sea que dice, para que podáis sostenerse en pie contra las acechanzas del diablo. Que no te tumbe, que no te tropiece, que no, porque te va a aventar la cuerda así y tú, y ya. Y te hace caer. Por eso, lo que yo aprendí un poco de artes marciales y box es eso. ¿Sabes qué? Si entre más chaparro, hay menos que pegar. Esa es regla número uno. Así es que, chaparrito. Regla número dos, que tu base sea firme. Que sepas y que hacen esto y que hacen el otro y así. Que no fácilmente te puedan empujar o caer o así. Mira, con una patada te pueden pegar al lado de la rodilla. Ese tendón se encoge y vas para abajo. Y lo demás es pan comido. Ya te patean las costillas y la cara y lo que quieren. Eso no quiere Dios para ti y para mí. Él no quiere que el diablo haga la suya en nosotros. Y nos ha provisto armadura. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. El enemigo no es tu vecino o tu patrón, ni siquiera yo, aunque a veces lo sientes. El enemigo no es sangre y carne. Dice, sino tenemos lucha contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por eso es vano, es inútil armar protestas contra gobiernos. El gobierno no es el enemigo, un gobernante no es el enemigo, son espirituales, son seres espirituales que no tienen cara ni dejan huellas digitales, pero estropean vidas, ¿ok? Y tienes que saber quién, contra quién estás luchando. Y dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes, o otra vez, estar en pie. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Tienes que aprender que la verdad es tu mejor amiga y ceñir tus lomos con la verdad. Amárrate, que no se te caiga nada. Ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia que protege tu torso, tu corazón, tus pulmones, tu hígado y tu espalda. ¿Quién está cubriendo tu espalda? ¿Quién está cuidando atrás? Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. En Apocalipsis 12 habla acerca del anticristo y el dragón y dice, y lo vencieron, dice, los que le vencieron por la palabra de su testimonio y porque no amaron sus vidas hasta la muerte. O sea, no tengo miedo a morir, así es que haz lo que quieras. O sea, si no tienes miedo de perder tu vida, no te pueden quitar nada. Y sales ganando. ¿Qué te pueden robar o disminuir o rebanar si no temes morir? Entonces, la clave está en vivir de tal manera que el día que te toque morir, solo tienes que morir. No tienes que ponerte a cuentas, no tienes que escribir cartas, no tienes que pedir perdón a nadie, ni decirle a nadie, te amo, no te lo he dicho nunca, pero te amo. Y ya mueres. No, vive de tal manera que no hay nada pendiente el día que tengas que morir. Que simplemente te subes al tren y vámonos. ¿Ok? Bien. El apresto del Evangelio de la paz es que tú tomes la iniciativa predicando el Evangelio. Es que yo soy un testigo silencioso. Oh, bueno, entonces van a haber conversiones silenciosas y fruto silencioso y gratitud silenciosa y una bola de sordos mudos. ¿Y qué ves en la multitud celestial en capítulos 4 y 5 en Apocalipsis? Una voz como estruendo y de muchas aguas diciendo, digno eres porque nos has comprado y nos has rescatado. Y de repente ya no estaremos callados. Pues sí, porque ya nadie te va a criticar. Delante del mar de cristal y el trono de Dios y todo, y si te quedas caído va a decir, ¿y tú qué? Bueno, entonces de una vez te digo, ¿y tú qué? ¿No tienes nada que decir? Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios o los dichos de Dios. Memoriza textos bíblicos. ¡Ay, qué flojera me da! Ok, no lleves arma. Un dicho de los militares es esto. Nunca lleves espada a una pelea de pistolas. Porque ni siquiera un Jedi va a parar las balas con la espada. O sea, no es cierto. Así es que lleva la arma, tu arma adecuada. Y si tu enemigo viene con espada, tú no vayas con resortera. Te va a rebanar todo. Ok. Los dichos de Dios. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu Santo, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, dice, hay gente que necesita y requiere tus oraciones, ¿ok? Que están al frente, que son el blanco para cada ataque y pedrada y balazo, ¿ok? Y Pablo dice, y orando por mí también. A fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo, con valor y confianza, el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas. Dice, yo no soy preso, yo no estoy aquí perdido y olvidado, yo soy embajador en cadenas. Estas cadenas, dice Pablo, es el atuendo que mi rey me dio para la embajadura que yo tengo que llevar a cabo. ¿Y qué es lo que Dios te ha dado? ¿Qué vestuario te ha surtido Dios para lo que tú tienes que hacer? Llévalo con orgullo y con dignidad, tu aflicción, tu debilidad, tu enfermedad, llévalo. Y si eso es lo que Dios quiere que tú uses para su gloria y que testifiques con tu debilidad y tu necesidad y tu aflicción y demás, hazlo bien, porque es el arma que Dios ha puesto en tu mano. Estas cadenas, soy embajador en cadenas y que con denuedo hable de él como debo de hablar. Obviamente este texto me exhorta, ¿verdad? Porque hasta alzo la voz. Ok, vamos a terminar nuevamente en Judas, el penúltimo libro de la Biblia, justo antes de Apocalipsis. Interesante, Judas, siervo de Jesucristo, así se explica, hermano del Señor Jesús, pero él no creía en nepotismo. A mí me tienen que tratar mejor porque soy hermano de... ¿No sabes? Igual cuando lees la epístola de Santiago, él es Jacobo, realmente, San Jacob. Entonces al rato, por flojera, nos gusta decir Santiago en lugar de Sant Jacob, Jacobo. Igual, siervo de Jesucristo. No, soy su carnal, así es que... Yo te echo la mano, le hago el paro. No, sino soy su siervo, soy su esclavo. Y es interesante, cuando lees en los evangelios, dice, ni aun sus hermanos creían en él. Todo puede cambiar, y tú puedes cambiar hoy. No, es que yo siempre he sido así, sí, y ellos siempre así, y todo puede cambiar. Judas tiene un solo capítulo, y vamos a leer de este versículo 20. Pero vosotros... Amados, edificando sobre vuestra santísima fe, que Dios valora tu fe más que el oro más puro que tú puedes valorar. Edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos. Tú tienes que conservarte en el amor de Dios. Es una decisión que haces de momento a momento durante el día. La vida pone delante de ti siempre a escoger qué quieres, nieve de limón o nieve de melón. No, pues de limón. Ok, ya escogiste. Es que quiero que Dios me indique. Ya te indicó. Dios ya te está diciendo en palabras de una sílaba. Quédate aquí. Consérvate en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Vive como si eso fuera lo que más quieres. Vive de acuerdo con eso. Es que me da pena. Vive como si no te diera pena ser cristiano. Vive como si no te costara milagros buscar a Dios. Vive como si no te costara un chorro memorizar un texto. Vive como alguien que espera en las nubes muy pronto a su Señor. Vive así. Si tú supieras que el tiempo de espera para que Jesús nos arrebate y estás en la peor prueba de tu vida, y si tú supieras que mañana a las 10:13 de la mañana es... Tú andarías así riéndote a carcajadas de tus problemas. ¿Y cómo sabes que no es así? No, pues es que he tenido más pruebas y nunca salen, nunca sucede, y aquí estoy todavía. Sí, pero ubícate, conoce las señales de los tiempos y los tiempos de los señales. Y dice, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna, que no nos ha puesto para ira, sino para salvación. A algunos que dudan, convencerlos. Tienes chamba pendiente. Algunos que dudan, convéncelos. A otros salvad, arrebatándolos del fuego. Les gusta estar ahí en la lumbre. Pues sácale de ahí. Pobrecito, está tan borracho, por decir, tan drogado, tan inconsciente, no sabe que se va a quemar. Sácalo, pues. Y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Fuchi, ay, qué feo. ¿Sabes qué? Estás salvando una alma que Jesús murió por ella. Uf, qué privilegio. Ay, pero es que me da cosa. Qué privilegio. Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros, ponerte de pie, otra vez el mismo verbo, ponerte de pie sin mancha. Imagínate, un día Él, porque es poderoso, te pondrá en pie delante de Él y estarás sin mancha. Y dices, uf, eso sí va a ser un milagro. Él es poderoso para ser tan fiel y tan atento y llevarlo a cabo. ¿Y cómo? Y Él no va a estar diciendo, aquí estás. Todavía no decido si estoy contento o no que tú estés aquí. No, dice, Él es poderoso para guardarnos sin caída. Y ya sabes que en la casa del jabonero, cualquiera resbala. Pues, bienvenido a la casa del jabonero. Este mundo produce jabón, como no tienes idea. Y el que no resbala, ¿qué? Lo empujan. Así es que Él es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría, entonces sin pena. Imagínate. Y eso es desde hoy. En ese camino estamos, si lo hemos escogido. Y dice al único y sabio Dios, Él es el único que lo puede hacer y lo sabe hacer. Nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Y qué interesante, casualmente el orden de los libros en la Biblia, terminas ese versículo y empieza Apocalipsis, la revelación de Jesucristo. Y seguiremos estudiando ahí en 8 días. Vamos a ponernos de pie, por favor, y oramos. Nuestro Dios y Padre, te damos gracias por lo que está escrito, que mucho se nos va. De aquí a media hora ya no recordamos bien todo lo que escuchamos y los textos y las citas y demás. Bueno, que tú sí recuerdas y que nunca se te olvida dónde dejaste esa promesa o un mandamiento o una exhortación. Y te pedimos, Señor, que tú sigas obrando en nuestra vida, que te manifiestes, Señor, diariamente en nuestras decisiones. Pedimos, Señor, que tengas paciencia con tus siervos y tus hijos, tus hijas, Señor, porque ya sabes cómo somos y sabemos que nos amas. Queremos procurar agradarte en todo. Queremos demostrarte, Señor, nuestra gratitud y nuestro amor. Somos torpes, olvidadizos y además de eso somos vanidosos y egoístas muchas veces. Pero te pedimos, Señor, así como has sido bondadoso y paciente, que nos permitas recordar en cada decisión que esto tiene peso eterno, que esto realmente es importante, que aquí yo puedo mostrarte a ti, Dios, cuánto te amo. Y te pedimos, Señor, que entre más sucedan cosas alrededor de nosotros y hasta en nuestra propia casa, que nos dan miedo, que nos perturban, que nos dan tristeza, que podamos siempre tener un ojo hacia las nubes, sabiendo que se acerca ese día. Y te pedimos, Señor, que obres en nuestro corazón. Queremos desechar las cosas que nos estorban, que nos enredan y nos seducen tan fácilmente, Señor. Nos has convencido que nos amas, aunque no nos queda todavía muy claro por qué. Pero lo recibimos. Te damos gracias, Señor. Y esperamos ese día sin pena y con gran alegría y sin mancha, en pie, sin tener por qué agacharnos la cabeza, no recordando, ni tú tampoco, recordando nunca jamás las malas decisiones y las trampas en que caímos, la indiferencia y demás, Señor, simplemente poder mirarnos el uno al otro y saber que ya estuvo. Y que no hay más que hacer sino cantarte y conocerte y glorificarte para siempre. Sin impedimentos, sin debilidad, sin cansancio. Te damos gracias, Señor, por esa promesa. Y cómo anhelamos, Señor, como dice el viejo himno, oh, que si fuera hoy. Ayúdanos, Señor, a vivir como hombres y mujeres que así tan desprendidos, tan zafados de todo afán y preocupación, que podamos servirte, Señor, así tan libremente, tan desafanadamente, Señor. Permítenos eso en nuestra vida hacerlo. Te lo pedimos, oh Jesús, te lo pedimos, nuestro Padre. Envía sobre nosotros tu Espíritu. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.